Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa, a esta nueva aventura. Mi nombre es Julieta Cáceres.
Yo soy Daniel Carrara.
Y nosotros vamos a estar hablando de qué es lo que pasa mientras tanto en las historietas. Probablemente nuestras voces te suenen familiares, pero nosotros no somos un spin-off de Quémese, pero sí estamos en el mismo universo. Lo que nos convoca hoy acá es que la semana pasada se estrenó Infinity War, la culminación de 10 años y 18 películas del MCU. Pero Dani, nosotros no vamos a hablar de Thanos, ¿o no?
No, vamos a concentrarnos en la historia de cómo llegaron los Vengadores, de ser una historieta que nació literalmente por casualidad a ser la base de una de las películas más taquilleras de la historia, o más exactamente de tres de las películas más taquilleras de la historia.
Exactamente. En estos programas no nos va a estar acompañando Fede, pero lo van a poder escuchar de todas formas. Como siempre, en Quémese vamos a estar hablando de Avengers Infinity War. Nosotros hoy nos vamos a concentrar en la historia de los personajes.
Sí, vamos a tratar todo lo que estuvo pasando en la historieta y cómo llegamos a tener el grupo de héroes que tenemos ahora, que es el que está apareciendo en la pantalla.
Bueno, entonces, si te parece, empecemos. ¿Qué son los Avengers?
Los Avengers son el grupo de punta de la Marvel, el grupo de héroes estrella de la Marvel. Siempre fue una tradición en las historietas eso de tener un grupo que junta un poco los personajes estrella todos juntos en una única revista. Ya lo había hecho la DC con la Justice Society durante la Segunda Guerra Mundial y la casa editorial, que en ese momento se llamaba Timely, ya lo había hecho con sus personajes en el All Winner Squad.
Entonces, ¿en qué año estamos hablando de que Marvel publica por primera vez a los Avengers o que por lo menos los presenta?
Eso fue en el 1963. Notablemente fue el mismo mes que estrenaron también otra serie muy popular al día de hoy, que son los X-Men. La cosa interesante es que la Marvel no tenía planeado publicar a los Avengers. Hay una historia que salió hace unos años que necesita un poquito de explicación previa. En los años 50, la que nombré antes Timely estuvo en un serio problema económico, por lo tanto tuvo que ceder sus imprentas y rentar las imprentas de la DC Comics. O sea, ellos publicaban sus revistas en las imprentas que les daba la DC Comics, que les daba un número de copias por mes sin poderse pasar, pero también si no las cumplían, perdían los que no habían impreso. La Marvel había empezado a publicar y tenía sus varios primeros personajes que estaban empezando a salir, y uno de estos, que era Daredevil, estaba dibujado por un tipo que ahora se diría que tenía problemas de alcohol y quedó muy atrasado con el dibujo de un número de Daredevil. Por esta razón, que tenían el acuerdo con DC, que si no publicaban el número, si no presentaban el número de copias para imprimir, las perdían. Stan Lee se juntó con Jack Kirby, le tiró la idea de hacer algo para rellenar, crear una nueva serie para no perder el número de copias que tenían ese mes. Y Jack Kirby, que además de ser el rey de las historietas y uno de los dibujantes más influyentes de la historia del cómic, era también un tipo rapidísimo, es famoso por su velocidad para dibujar, creó los Avengers. Por eso la historia es esta, que el grupo no estaba ni planeado de que existiese y surgió de la necesidad de no perder un número de copias impresas en el acuerdo que tenían con la imprenta que tenían para publicar.
Claro. Y en este momento, ¿cuáles eran los personajes que habían metido Kirby y Stan Lee en los Avengers? O sea, dudo que sea quizás los que hoy conocemos como los miembros de los Avengers.
En realidad, una buena parte ya lo eran. El grupo estaba compuesto por los que ya estaban bien creados y definidos como superhéroes más potentes, principalmente Iron Man, Hulk, Thor, Ant-Man y Wasp, que ahora son como los que llegaron tarde al universo Marvel, pero son de los primeros personajes.
Estamos hablando de Hank Pym. Quizás un poco se introduce en la peli de Ant-Man. Nos explican que el primer Ant-Man y la primera de Wasp habían sido durante la guerra.
Y habían sido, sí, Hank Pym, que en ese momento era un científico joven. Y Wasp, que era una joven hija de un millonario, que era, digamos, la que ponía la plata para las investigaciones, que en realidad era también un personaje bastante frívolo y bastante chato. Los Vengadores iniciales son estos cinco, y en el número 4 pasa el primer evento importante, que es el encuentro de Capitán América, con Capitán América. La historia de Capitán América, también si tiene detalles distintas, es parecida a la que vemos en la película. Al final de la Segunda Guerra Mundial hay un accidente en el cual cae en el océano, su cuerpo queda congelado, solo que a diferencia de la versión cinematográfica que lo encuentran antes de fundar a los Vengadores, es encontrado y recuperado por los Vengadores, que ya habían perdido a Hulk porque era un personaje demasiado inestable para hacerlo parte de un grupo fijo. Y en cierto modo la llegada de Capitán América es el momento en el cual la serie despega y se vuelve una serie oficialmente el grupo de los más importantes héroes de la Marvel. El problema principal que había era que todos los personajes tenían su vida y sus eventos importantes en sus historietas regulares. Por lo tanto, ningún evento que pasase en la historieta de los Vengadores podía dejar una marca en la vida de los personajes. La solución a este problema la trajo Roy Thomas. Roy Thomas fue el primero de todo un grupo de gente que empezaron a golpear la puerta de la Marvel como estudiantes de 17, 18 años que empezaban el college, con aspiraciones de escritores, y terminaron siendo parte de toda una nueva camada de escritores que tuvieron las historietas desde mitad de los 50 hasta fin de los 70, principio de los 80. Y lo que Roy Thomas hizo fue agarrar los personajes principales de los Vengadores y decidir que se retiraban todos. Capitán América, al no tener una serie suya, podían permitirse dejarlo en el centro. Recibe 3 ex criminales, que son Hawkeye, Scarlet Witch y Quicksilver, y les ofrece la posibilidad de redimirse, y se forma el primer nuevo grupo de los Vengadores, y al mismo tiempo la posibilidad de hacer historias que, al no tener estos personajes atados a otra serie,
claro, permite una mayor libertad para el autor y para los personajes también, porque se puede jugar muchísimo más con todo lo que pasa sin necesidad de que al final del número todo haya vuelto lo suficientemente a la normalidad como para que no haya cambiado dentro de sus propios cómics. ¿Esto ya estamos hablando, ya estamos más cerca de finales de los 60? ¿O?
No, esto fue apenas en el número 16.
Ah, todos estos cambios los hicieron enseguida, o sea, en
ya pasó esto. Después de esto hubieron varios años, y ahí sí podemos hacer rápido hacia el final de los años 60, solo nombrando un par de cosas, porque una vez que el nuevo grupo y el cuarteto de Cap están establecidos, sí empiezan a volver personajes de las otras revistas, vuelve a aparecer Thor, vuelve Iron Man, pero ya como personajes más secundarios adentro de la misma serie.
Claro, invitados dentro de la historia, no como personajes fijos, digamos.
Sí, salvo, bueno, el regreso de Ant-Man y Wasp, que para esa época ya habían perdido su serie, por eso no tenían más limitaciones. Hank Pym también es el que, por error, crea Ultron en la historieta.
Claro.
Cosa que, para simplificar de nuevo, en las películas es creado por Tony Stark.
Básicamente porque además todavía no conocíamos a Hank en ese momento.
Sí, además no tenía sentido crear un nuevo personaje
Solo para hacerlo responsable de la creación de Ultron.
Exactamente. Y como cosa interesante, Ultron es quien crea un androide para infiltrar entre los Vengadores y crea Visión, quien es otro de los personajes importantes ahora de las películas. Una de las cosas que se empieza a establecer ya desde el principio, una relación romántica entre Scarlet Witch y este androide que tiene emociones humanas.
Claro. Visión. Y esto ya se empezó a definir
ya desde el principio de la historieta. Tendría que haber vuelto a leer bien desde el primer número, pero claro, ya los primeros números...
Desde que integran a Vision al grupo, se entiende que hay un interés romántico ahí. Se entiende que hay
una historia romántica y en realidad la historia romántica queda bien fijada ya en los primeros años de la participación del personaje a la historieta.
Claro.
Esta época más o menos tiene una culminación con la que es la primer grande historia multipartes de la casa editorial, que es la llamada guerra entre los Kree y los Skrull.
¿Esto fue un evento?
En ese momento aún no existían los eventos como son publicados ahora, claro. Pero fue una historia en varios números seguidos que fue yendo de un tema bastante interesante. Empezó hablando todo del tema de la paranoia norteamericana de los años 60. Pasó por ser también un poco una metáfora de la guerra de Vietnam. Y terminó creciendo hasta convertirse en la participación de los Vengadores en la lucha entre dos imperios interplanetarios, que son más o menos la base del universo cósmico Marvel.
Esto es fines de los 60, ya estamos hablando.
Esto ya es fines de los 60. Al principio de los 70, y ya con unos 10 años más o menos de existencia de la serie, Roy Thomas deja la escritura de los textos de la serie y lo toma otro de estos nuevos y jóvenes escritores, que es Steve Englert, que va a tomar también la serie por varios años. Hay anécdotas de cómo las reuniones dejaban de ser en los estudios de la Marvel y pasaban a ser en Central Park con porro y LCD, cosa que justifica mucho de las historias que van pasando en esta época en Los Vengadores y en otras series famosas de Marvel. En otras historietas, principalmente Doctor Strange.
Claro, eso te iba a preguntar. Este es el momento también en el que Doctor Strange empieza a tener quizás las historias más psicodélicas y lisérgicas que se le iban publicando.
En realidad Doctor Strange siempre logró tenerla, al principio gracias a los dibujos de Steve Ditko.
Sí.
Pero después tuvo un momento de bajada y después sí, esta es la época de las historias más psicodélicas y lisérgicas, también muchas escritas por el mismo Steve Englert, que seguía las dos líneas. Pero para no alejarnos mucho del tema, lo que arma Englert es la que es llamada la saga de la Madonna Celestial, que tenía que ser una especie de saga religioso, cósmica también.
¿Por qué una serie con esta idea, ¿no? Religiosa.
Religiosa, o sea, más que otro, por la persona destinada a crear una especie de super ser mesía interplanetario.
Sí.
Esta mujer, además de todo, es en la historieta el personaje de Mantis, que no tiene nada que ver, en realidad salvo el aspecto físico, no tiene casi nada que ver con
la Mantis que vemos nosotros en Guardians.
Sí, no solo no tiene nada que ver con el personaje que vemos en Guardians, más allá del aspecto físico. Englert hasta escribió que se sintió muy ofendido con lo que hicieron del personaje este. Pero si tenemos en cuenta que el personaje que él creó es alguien que, salvo decirlo explícitamente en palabras, es una prostituta vietnamita adestrada en artes marciales, no es que podían propiciarlo así
como
para
que
las películas.
No se puede hacer hoy en día ese tipo de personajes. Está bien quizás hacer una adaptación nueva.
Sí, funcionó mejor en la nueva versión.
Sí, en un momento también se había comentado que en la película Guardianes de la Galaxia volumen 2, Mantis responde a esta idea de la sirvienta oriental, si se quiere, aunque al final de la película termina rompiendo con ese estereotipo y saliendo de ese personaje por cómo termina siendo su historia.
Eso también pasa.
¿Qué era lo que estaba buscando con esta saga? Porque estás diciendo que es la segunda saga cósmica.
O sea, es una historia que involucra una lucha entre personajes inmortales y viajeros en el tiempo para controlar a alguien que va a ser la madre, por eso la Madonna,
claro,
de un mesía interplanetario. Durante toda la serie está la duda entre si va a ser Mantis o si va a ser Scarlet Witch.
Hmm.
La otra cosa, como para nombrar, es que la historia termina con la boda entre Scarlet Witch y Visión. Es la época en la cual aparecen personajes también como el coleccionista que fuimos viendo en las películas, sea de Guardianes que en otros lugares. Aparece también el Grandmaster, que no se parece para nada a Jeff Goldblum en Thor Ragnarok, pero ya es un personaje.
Pero Jeff Goldblum es Jeff Goldblum, así que le perdonamos todo. Entonces estamos diciendo que Roy Thomas y
Steve Englert.
Englert, que vino después, eran estos pibes que eran fans, o sea, que habían crecido con la historieta de la Marvel.
Sí, una cosa interesante que pasaba en esa época, más como dato, es que los escritores de Marvel tenían entre 20 y 25 años, mientras que los dibujantes de Marvel tenían de 45 o 50 años para arriba. Eso es notable porque eso significa que muchos de estos escritores siguen trabajando al día de hoy, mientras que los dibujantes ya pasaron a mejor vida.
Se hicieron uno con la fuerza. Entonces, después de estas reuniones, después de que pasa la época de reunirse en el Central Park, ¿para qué lado se movió todo esto?
Después de esto, lo que pasó fue que se vino una época un poco más concreta. Esto es debido un poco al hecho que la época que recién nombramos lisérgica fue una época de bastante caos adentro de la Marvel. Después de esta época de total caos, entra como editor en jefe de Marvel Jim Shooter.
Sí.
Quien tiene una historia un poco interesante, porque si antes decía alguien que empezaba a escribir a los 18, 20 años para Marvel, Jim Shooter es un caso más especial aún, porque él empezó como escritor y dibujante de la Legión de los Superhéroes a los 13 años.
¿Cómo te metes a los 13 años a ser escritor y dibujante?
Voy a ser sincero, no tengo idea. Fue una situación en la cual estaba tan complicado él con eso y la escuela, que dejó la serie y había tenido tanto éxito que hubo fanáticos que fueron a su casa a pedirle que vuelva a escribir la serie.
Estamos hablando de gente que fue a buscar a un chico, a un adolescente, a un menor de edad a su casa para que vuelva a escribir y dibujar.
Creo que siguió escribiendo solo y no fuerte. Dibujando. Pero es un tipo. Esto fue uno de esos personajes de la historia de la historieta que voy a seguir nombrando en un par de ocasiones a medida que avance esto, y que anótenselo porque vuelve en muchas situaciones en otros momentos y es interesante para hablar. Jim Shooter, a fin de los 70, se vuelve el editor en jefe de Marvel, y una de las cosas que hace es también se vuelve escritor en Los Vengadores. En Los Vengadores hace la que podemos considerar la tercera gran saga cósmica, llamada Saga de Korvac. Esta historia junta algo que vimos esta semana, junta por primera vez Los Vengadores con los Guardianes de la Galaxia.
Sabemos que los Guardianes de la Galaxia que vemos en la película no son los de los cómics. O sea, algunos miembros sí, pero no es esa la formación completa.
No, son los de los cómics, pero a partir de 2007 más claro. O menos. En esa época los Guardianes de la Galaxia eran, y de nuevo vuelvo a nombrar la Legión, el equivalente de la Legión de la Marvel. En el sentido que eran un grupo de superhéroes que vivían en un futuro lejano, sí, en el 3014, si no me equivoco el año, en una tierra que había sido conquistada por unos alienígenas, y eran un grupo de rebeldes y partisanos, luchadores por la libertad, que luchaban contra estos invasores. Cuando ganan la lucha contra estos invasores, empiezan a tener aventuras dando vueltas, en un par de ocasiones viajan en el tiempo y ahí es que se juntan con los Vengadores. Solo que por el camino uno de sus villanos roba algo que le da poderes y se vuelve una especie de dios cósmico que no quiere ni ser malo. O sea, no es un personaje malo, pero cuando los Vengadores vienen a ver qué pasa con él, por esta cuestión de que tiene todos los poderes, como que pierde el control, logra matarlos a casi todos, y cuando se da cuenta de lo que está haciendo, usa su resto de poder para resucitarlos y muere haciendo esto.
Era un copado al final.
Sí, no era, o sea, la idea Es una historia que se vuelve interesante por, o sea, yo la resumí muy rápidamente porque no daba el, pero no. Son como 6-7 números de los guardianes que llegan con este tipo que era un villano, que no saben qué le pasó, que lo están buscando. En tanto hay algunas historias en el medio de relleno y todo el resto, que culmina con esto de que ellos van a buscarlo y está esta gran batalla que culmina con la muerte de todos casi, y al mismo tiempo con la resurrección de todos los personajes. Después de esto, llegamos a principios de los 80 y lo que tendría que haber sido un gran evento es el número 200 de los Vengadores.
Número polémico, ¿no?
Sí, número polémico. Para quien no conoce las historietas, hay una tendencia para los números redondos, el 50, el 100, el 200, a hacer un gran número especial con una historia importante. No, normalmente con páginas extras y cosas así. Esta historia tenía que ser así una excusa para meter los Vengadores, más o menos jóvenes, viejos, personajes nuevos, los que se habían ido a hacer volver y todo el resto. Y empieza con un personaje del momento, en ese momento era Miss Marvel, con los años se convirtió en el nuevo Capitán Marvel, que es el que vamos a ver el año que viene antes de los Vengadores 4. Pero en ese momento Miss Marvel aparece embarazada de un día para el otro. Tiene un bebé que en unos días llega a su forma adulta.
Está bien.
Llegada a la forma adulta, el personaje explica que se presenta como el hijo de uno de los enemigos clásicos de los Vengadores, Immortus, que es un ser que vive en el limbo y que no puede salir de esta dimensión donde no existe el tiempo. Raptó a Miss Marvel. La hipnotizó para hacer que se enamore de él. La dejó embarazada y la mandó a la Tierra para tenerlo como bebé.
Digamos lo que hoy se conoce como violación.
Sí, pero estaban enamorados.
A través de control mental, sí, lo que es violencia de género, violación y manipulación.
Exactamente.
Todo en un solo número.
No, ellos querían... el número aún no terminó. El número termina con Miss Marvel, que llega a la conclusión de que ya que lo tuvo como hijo, está enamorada de este tipo y se va con él al limbo.
Bueno, hay que reconocerles algo. Ellos querían hacer un gran evento de este número 200. Lo hicieron. Probablemente uno de los mayores papelones de la Marvel en su historia.
Tanto que un par de meses después salió un especial, un número anual escrito por Chris Claremont, el tipo que escribió los X-Men por 17 años. Y fue quien agarró el grupo, un grupo de personajes desconocidos, y los convirtió en un éxito tal que tenemos una franquicia aparte solo para ellos. Y que también es el creador de Miss Marvel. Quien salió tan furioso que escribió este especial de los Vengadores, donde ella vuelve acusando a todos sus amigos, y usando siempre el término entre comillas, de... ¿qué se creyeron y qué entendieron y por qué dejaron que pasara eso?
Claro, sos, o una cosa a tener en cuenta, si te callás sos cómplice.
Más o menos.
Básicamente, ¿no?
Eran los 80, era otra época.
Era otra época, está bien.
Fue uno de los dos peores momentos de la Marvel, el segundo vino un poco después. Y ahí fue más que otro un accidente con el dibujante. Lo que pasó fue que Hank Pym, volvemos a él, y Wasp, que ya estaban casados y todo el resto, en un momento tienen una grave discusión. El escritor dio algo como que Hank Pym empuja a Wasp y el dibujante lo interpretó como que le da una piña, y se vuelve caso de violencia sobre mujer.
Tranque, violencia de género.
El problema es que no corrigieron la imagen al momento de la publicación. Entonces incorporaron el concepto de que Hank Pym es un tipo violento que le pega a la esposa. Esto llevó al divorcio, al hecho que el tipo deje de ser superhéroe, tenga un quiebre mental. O sea,
bueno,
lo incorporaron en la historia.
Hicieron pagar las consecuencias al
hicieron
personaje.
Pagar las consecuencias de lo que estuvo pasando en ese momento.
Está bien. Bueno, estamos hablando de los grandes pifies de Marvel y, bueno, violencia contra la mujer, viste, esa cosa repetida que no les hacía mucho ruido en los 80, pero también tuvieron grandes aciertos. Uno, por ejemplo, fue la relación que hicieron entre Scarlet Witch, Quicksilver y Magneto.
Exacto. Sí, los dos personajes eran mutantes, aparecieron como secuaces de Magneto, quien al principio de su, en sus primeras apariciones era el clásico villano de buajajaja, o sea, de malvado porque soy malvado y basta. De nuevo, fue Chris Claremont que cuando tomó los X-Men empezó a desarrollarlo cada vez como más como antihéroe.
Claro.
Hasta convertirlo prácticamente en un héroe. Ya en la época esta de la que llamamos lisérgica.
Sí.
Quicksilver y Scarlet Witch tuvieron una historia en la cual resultaron ser hijos de un superhéroe de los años 40. Y un tiempo después fue de nuevo Steve Englehart el que los tomó y decidió cambiar todo el concepto, y en vez que ser hijos de este personaje, los convirtió en hijos de Magneto.
Que tiene sentido, porque si estamos hablando de que son dos mutantes y dos mutantes muy poderosos, tiene sentido que sean hijos de uno de los mutantes más poderosos que existe, que es Magneto.
Sí, se podría especificar que este dato fue cambiado hace unos años y no son más hijos de él, por todo un problema político interno a la Marvel, que decidió desprenderse todo lo posible de las cosas relacionadas con Fox y de los personajes que se dieron a Fox. Entonces, para decirnos, Scarlet Witch nos la tenemos de vuelta, no es más mutante. Y la verdad es que no entendí ni yo del todo bien cómo es que armaron la historia.
No, no se entiende.
Pero dejémoslo ahí, porque yo estoy convencido y espero que ahora que Disney haya compró la Fox, va a borrar toda esta vergüenza y va a volver a hacer todo como debería ser. Esto, naturalmente, si escuchan esto antes de que pase, si no, la frase va a ser: menos mal que después de que Disney compró la Fox, claro, ha borrado toda esta vergüenza y nos vamos a olvidar de esto, con más o menos como de la violación de Miss Marvel. De esta época es también la historia en la cual Vision y Scarlet Witch tienen también hijos, cosa que es bastante interesante, porque como un robot puede lograr a tener hijos, magia.
Es buenísima, es muy buena respuesta.
Es magia, hasta el médico que se encarga del parto es Doctor Strange. Justo para nombrar una de las cosas maravillosas que siempre quise de las historietas, que son un universo coherente en el cual todos se conocen con todos. Todos pueden recurrir a las relaciones y a la ayuda de todos. El retiro de estos dos personajes para ser padres es más o menos la época en la cual los Vengadores llegan a tener un nivel de éxito suficiente como para tener su primer spin-off.
O sea, estamos hablando de que hasta este momento
todo esto 80s, pasó en una única historieta.
Claro, no tenían...
La idea de hacer ese spin-off en Marvel era algo que, salvo una serie dedicada a los nuevos mutantes, New Mutants, series como Paralelas del Hombre Araña o de los Cuatro Fantásticos, no estaba la costumbre de tener más de una serie por personaje. De golpe, los Vengadores llegaron a tener suficiente éxito como para ser la sucursal de la costa oeste, los West Coast Avengers.
Bien.
Que en realidad no hay muchísimo para decir de ellos, salvo que en un momento se la dan a un escritor dibujante estrella de esa época, John Byrne.
Sí.
Que había trabajado con Chris Claremont cuando los X-Men pasaron de ser, como ya dije antes, desconocidos a ser las superestrellas. Había tenido épocas escribiendo Los Cuatro Fantásticos, levantando la serie que ya estaba bastante agonizante y bastante aburrida.
Sí.
Y por estos éxitos es la persona que había sido reclutada por la DC para relanzar el personaje de Superman después de Crisis. Que fue el momento de mayor éxito del personaje después de muchos años, que también estaba en decadencia y casi olvidado. Era un dibujante, un escritor y dibujante de muy buen nivel, que ya cuando dejó Superman empezó a estandarizarse como dibujo.
Claro, ahora, o sea, John Byrne viene a Marvel.
Vuelve a Marvel.
Y se mete con Vision, ¿o no?
Se mete con Vision. Lo que le pasa es que cuando vuelve a Marvel decide que no le gusta cómo todos los personajes habían evolucionado y quiere volver a las bases del personaje. Y ya que Vision se había vuelto una especie de... Se había vuelto un burgués casado y con hijos.
Un
padre de familia. Lo destruye, lo reconstruye como un robot sin emociones, que no tiene más todo lo que era la parte humana que lo hacía enamorado. Claro,
es un Red Tornado.
Sí, en realidad hasta Red Tornado tiene
un poquito más de emociones, sus emociones. Sí.
Esto lleva a un primer quiebre nervioso de Scarlet Witch que hace que sus poderes empiecen a convertirse en cualquier otra cosa, que hace que los la magia que produjo a los hijos sea una cosa demoníaca, que los hijos dejen de existir. O sea,
la traumaste de por vida, la mina.
Más o menos.
Para seguir ubicándonos más o menos temporalmente, esto estamos hablando, seguimos en los 80.
Estamos terminando los 80.
Bien.
Terminando la época que leí recuperando historietas y estoy llegando a la época que empecé a comprar historietas.
¿En las que empezaste a comprar? Bueno, pasamos entonces a la época en la que vos empezaste a comprar historietas, que era lo que estaba pasando con los Avengers.
O sea, lo que pasó después casi no es recordable.
Está bien.
Hubo un largo periodo en el cual las historias fueron muy nada memorable.
Cero trascendentales.
No cero trascendentales, cuanto que fue la época de los 90 extremos, donde todos los personajes tenían que pasar por retoques extremos, poniéndolos cada vez más oscuros, cada vez más violentos, cada vez más desesperados, cada vez más tratando de ser maduros estilo Dark Knight, pero sin lograrlo.
O sea, estamos hablando de que se buscaba traumar a los héroes.
Sí, traumar a los héroes para hacer parecer que la historia fuese cada vez más adulta. Y no lo lograron nunca. Son verdaderamente muy pocos, si alguno, los casos de gente que lo logró bien. Lo que se llegó a hacer es que se armó una historia verdaderamente ya caótica que culmina con el descubrimiento que Tony Stark se había vuelto un villano.
Está bien.
Se muere, lo matan. Y para matarlo, buscan en el pasado un Tony Stark de antes de que se volviese villano y lo llevan al futuro teniendo lo que quería ser un tentativo de hacer una especie de hombre araña del superhéroe adolescente, pero con Iron Man. Es una lástima que esto sea un podcast porque tu cara dice todo.
Sí.
Estuvo muy mal llevado, tan mal llevado que poco después de esto la Marvel toca otra vez su fondo. En realidad hay una cosa que no salió y no nombré, pero la Marvel en los años 90 quebró 7 veces. Cada vez que quebró, la compró alguien que impuso una nueva dirección para tratar de recuperar lo más rápido posible la plata que gastó en comprarla.
Claro. Después, pero hacer esto supone también meterse con los personajes y meterse con las historias. Entonces como que nunca se podían terminar de recuperar o definir para qué lado estaban yendo.
Fue el peor periodo de la historia de la Marvel hasta el próximo, que ahora me voy a nombrar.
Porque siempre se puede caer más abajo.
Siempre se puede caer más abajo. Y el más abajo después de esto fue Heroes Reborn. La idea de esto fue terciarizar los personajes principales de la Marvel.
Me causa mucha gracia la idea de tercerizar un personaje porque no se puede, nunca va a poder responder mínimo a una idea general de qué es lo que está pasando en un universo. Porque si yo tengo X cantidades de personajes y esas X cantidades de personajes los manejan personas totalmente diferentes y con agendas diferentes, voy a tener un quilombo, no voy a tener una historia, no voy a tener un universo.
No fue tan dramático. En primer lugar, la idea de terciarizar no era absolutamente nueva. Justo antes de Crisis en las Tierras Infinitas, DC estuvo a punto de hacerlo con Marvel. Que si se acuerdan del principio del podcast, donde decía que cuando empezó Marvel dependía de las imprentas de DC, es extremadamente irónico y divertido.
Hermoso.
Lo que hicieron fue agarrar Los Vengadores, Thor, Capitán América y Iron Man, cederlos teóricamente para siempre. Pero después de un año fue tan mal que decidieron volver para atrás a la Image. Salió Los Cuatro Fantásticos y Iron Man, creados por Jim Lee y por un estudio de dibujantes y escritores relacionados con ellos. Y Capitán América y Los Vengadores, creados por Rob Liefeld. Que merecería un podcast solo suyo quién es Rob Liefeld. Pero para decirlo rápidamente, es considerado el peor dibujante y escritor de la historia de las historietas.
El Ed Wood de las historietas.
Casi, pero con una vuelta de tuerca más perversa. Ed Wood al menos en la visión que todos tenemos gracias a Tim Burton, no era consciente y lo hacía con un cierto amor por la cosa. Este es un tipo que no, en realidad tampoco él es consciente y lo hace con amor, pero él es perseverante, son 30 años que lo sigue haciendo.
Bueno, pero él lo seguía haciendo, pero lo seguían llamando. No es solo culpa suya.
Sí, sí, es probablemente uno de los autores que más puso la marca en este concepto de los extremos 90, como dije antes.
Bien.
Fue un tipo que en su momento logró vender como 5 o 6 millones de copias cuando creó X-Force. O sea que algo hay que causó todo esto. Y cuando lo llamaron de vuelta cuando hicieron el New 52 para dibujar, yo también sospecho que tenga que tener fotos de alguien con una cabra, porque si no, no hay otra justificación. La cuestión es que Rob Liefeld, primero con Rob Liefeld, pero después también Jim Lee, lograron hundir los personajes a un nivel tal que ya la gente le retiraron la licencia después de este año.
Sí.
Al mismo tiempo, pero hicieron otra prueba en Marvel. Una prueba que hace unos días me pasaban el dato que fue hace 20 años. Que hicieron otra terciarización dando otros personajes menores, en este caso menos conocidos, ahora conocidísimos como Doctor Strange, Pantera Negra, a otro pequeño estudio, que era el de Joe Quesada.
Sí.
Donde hicieron lo opuesto. Lograron hacer algo tan espectacular que, como dije en el podcast de Pantera Negra, esa época de Pantera Negra fue la que hizo que el personaje levante muchísimo y se llegue a tener la película.
Claro.
Entonces, perdidos por perdidos, le dijeron a Joe Quesada que se haga el cargo de la Marvel. Y lo nombraron editor en jefe.
Está bien, si funciona, agárrate.
Exactamente. Él, en vez de apuntar a estos autores extreme, agarró y le dio de escribir la historieta de Los Vengadores a Kurt Busiek, uno de los mejores autores de historietas de Estados Unidos, un tipo extremadamente cumplidor, ordenadito, que se conoce toda la historia de los personajes.
Claro.
Le dieron para dibujar la serie a...
Claro, ahora es cuando entra George Pérez a la Marvel.
No, George Pérez siempre estuvo en la Marvel, fue un dibujante de los Vengadores allá en los años 70, iba, volvía, pero se lo ponen como dibujante regular.
Claro.
Y es el momento en el cual la serie finalmente tiene un momento de paz y tregua que dura unos 60, 70 números, verdaderamente de altísimo nivel. Si alguien no sabe qué leer de Los Vengadores y quiere probar, yo le recomendaría esto, esa época, mucho más que cualquier otra que ha habido. También si hay algunas que son consideradas más populares, ahora voy a llegar a ellas. Una de las pequeñas notas que viene de esto es que viene la era de Ultron en esta historieta, donde es un poco la línea básica, que no tiene mucho que ver con la película, pero que es la línea básica de la película, claro, de la segunda película de Los Vengadores.
Claro.
¿Cuándo se va Kurt Busiek? En realidad hubo unos números de Geoff Johns, que fueron una de las únicas cosas que hizo para la Marvel. Claro. Geoff Johns es un autor, un escritor que yo aprecio mucho, pero que hizo casi toda su carrera en DC, y si lo dejasen podría llegar a ser el Kevin Feige de la DC, pero no lo dejan y es por eso que tenemos las porquerías que estamos teniendo. Y deciden darle la serie de Los Vengadores a un tipo que viene de un par de historietas independientes de Policial Negro, de haber recién creado para Marvel una de sus pocas cosas que le tengo que reconocer le salieron muy bien.
Estamos hablando de tu gran amigo, sos fan acá, Dani. Exactamente. Si ustedes pudieran ver las notas, se darían cuenta de que no hay mucho aprecio en este momento hacia el señor Brian Bendis, que es el que toma la serie.
Exactamente. Justo para ser precisos, la serie que le reconozco le salió muy bien es Jessica Jones, sí, en la serie Alias, que es la base para la serie televisiva. El problema que tiene este tipo, los problemas que tiene este tipo, son: uno, que yo lo considero un pésimo escritor, un pésimo creador de historias. es un brillante dialoguista.
Sí.
Es muy bueno con los diálogos, cosa que hace que te pueda estar escribiendo un número entero en el cual no pasó nada, salvo los personajes hablando de pavadas, porque no aprendió que una de las bases de la historieta es la sintetización. Cómo pasar la mayor cantidad de informaciones en una imagen, en un diálogo corto. Si vos tenés que dedicar 4 páginas para que un personaje pregunte a dónde está el baño, no estás haciendo un buen trabajo.
Y no, uno supondría que no.
Entonces, el tipo este es un muy mal escritor, para mí es un pésimo escritor, porque no sabe escribir una buena relación entre la historia y el diálogo que hay. Y lo que tiene es un total desrespeto por lo que es la historia de los personajes.
Si o sea, ¿qué hizo Bendis en este momento en los Avengers para que vos acá en las notas hayas puesto cómo odio a Bendis?
En realidad empezó de a poquito. Te tengo que ser sincero. Empezó de a poquito, al principio hasta no parecía tan grave. Retomó ese quiebre que tuvo Scarlet Witch cuando perdió a los hijos y la hizo enloquecer del todo, haciendo que prácticamente destruya a los Vengadores ella sola. O sea, la serie termina con... fueron 4 números en los cuales ella se vuelve una fuerza, específicamente una fuerza de la naturaleza que hay que parar, destruyendo a todos los Vengadores y matando a un par de personajes secundarios, rompiendo de nuevo Visión, pero eso ya lo habían hecho, por eso lo reconstruyeron en algún momento. Y al principio, bueno, está bien. Sabemos que es temporáneo todas las muertes, las historietas, por eso no es grave. A medida que la serie, su trabajo avanza, aprovechan de este evento para relanzar los Vengadores como New Avengers, con una idea en que, en realidad, de nuevo, al principio no parece estar tan mal, ya que son los personajes más importantes de la Marvel. Por primera vez hacen parte Wolverine y Spider-Man.
Bien.
Quienes nunca habían estado en los Vengadores, pero que pegan relativamente poco también. Después de eso, hace su primer gran evento, que se llama House of M, en la cual la idea de base podría hasta funcionar, porque es que Scarlet Witch, que está enloquecida y sin querer, cambia la realidad, haciendo que todos los mutantes tengan su sueño y se viven en un universo donde, que es una utopía donde los mutantes viven felices y los seres humanos normales son todos ciudadanos de clase B.
Es una buena idea.
Es una buena idea, pero cuando de 8 números prácticamente hay uno que es introducción, uno que es Wolverine tirándose de un helicarrier, todo en detalle de cómo va pasando la caída y no pasa casi nada más. Y perdés varios números en estas cosas, de nuevo, porque esta cuestión de que Bendis no es capaz de sintetizar una historia, tiene que mostrarte todo lo que pasa por el camino y meterle mucho diálogo, se va perdiendo todo. Después de esto viene Civil War.
Sí.
Que es un evento que no es una historieta de los Vengadores, pero es un evento que es parte de la historia de los Vengadores.
Claro, o sea, calculo que la mayoría que están escuchando por lo menos saben de qué va la historieta y además en qué se diferencia con la película, que hay muchas diferencias entre la película y la historia. Son casi todos los personajes que forman parte de Marvel terminan teniendo que posicionarse en alguno de estos 2 lugares, que está en la película, creo que está mejor representado que en los cómics cuál es la división y por qué empezaría esta pelea. Lo que tiene es que en el cómic termina siendo un final mucho más devastador, si se quiere, que en la película.
O sea, la idea de la historieta, si vos empezás a quitarle capas, tendría hasta sentido. La cuestión es que el desarrollo de la historieta, que a pesar de que vengo puteándolo a él, no es de Bendis, pero es de Mark Millar, que es un escritor que tampoco tiene, es famoso por su respeto a los personajes, para la historia de los personajes. Cuando trabaja por su cuenta suya, tiende a ser mucho más espectacular.
Y Mark Millar es quien está atrás de Kikas.
Exactamente. Cuando no tiene que respetar una historia anterior, es otra cosa, digamos. Sinceramente fue el primer golpe de mi gusto, el primer golpe para mí para dejar de comprar historietas Marvel. El segundo vino un año después, con otro evento que fue de nuevo una historia aparte, pero que involucró totalmente a los Vengadores, que fue Secret Invasion.
¿Qué es lo que pasa en Secret Invasion? O sea, ¿este fue el definitivo para decir ya no compro más para vos?
Yo no compro más Marvel. Lo que pasó fue que se descubrió los Skrull, si se los acuerdan, los que nombré al principio hace un rato.
La primera saga cósmica.
En la primera saga cósmica, que periódicamente habían vuelto a la Tierra con alguna intención y que son una raza de alienígenas, cambia forma, que pueden tomar cualquier aspecto.
Lo cual hace que sea muy difícil pelear contra ellos, ¿no?
Pero sobre todo, ya ganaron.
Claro.
Ya conquistaron la Tierra. En realidad ya están presentes, ya ocuparon un montón de lugares, un montón de personajes. Resulta que ya eran Skrulls y los verdaderos habían sido raptados y estaban en otro lugar. La idea podría haber servido para aprovechar y hacer un poco de borrón y cuenta nueva en toda una serie de errores que los mismos... los lectores y los mismos autores estaban empezando a reconocer que estaban pasando adentro de la Marvel, pero en realidad no sirvió para eso. Sirvió para explicar que el código moral, el código ético de los superhéroes, de un superhéroe no mata, vale solo con los seres humanos, si es un alienígena.
Se puede
matar y declarar guerra y destruir cualquier cosa. La historia es muy caótica, muy desorganizada y verdaderamente no lleva demasiado, o sea, lleva muchas cosas, pero ninguna de las cuales funciona bien. Como he dicho, después de esto fue un momento en el cual estuve leyendo en otra forma, por eso voy a tener que empezar a cerrar. Si estamos en los últimos 7 u 8 años de la casa editorial.
Claro, para posicionarnos ya estamos en cerca de 2010.
Estamos en
el 2010, más o menos.
Más o menos, sí. Una de las cosas que pasó es que al estar cerca del 2010 y sobre todo del 2012,
exactamente,
año que podría ser considerado muy importante para la Marvel y sobre todo para la franquicia de los Vengadores, porque de golpe los Vengadores se vuelven algo que la gente, no solo conocemos los lectores de historieta, pero es un nombre que empieza a significar algo para el resto del mundo. Empiezan a aprovechar de todos estos eventos de Civil War, Secret Invasion y otras sagas que estuvieron pasando para lanzar docenas de spin-off.
Claro.
Si te acordás, la sorpresa que te dio descubrir que hasta mitad de los 80 no hubo ningún spin-off de los Vengadores, ahora hay docenas.
De lo que quieras, de lo que te ocurra.
De Young Avengers, Mighty Avengers, Avengers Initiative, New Avengers, Dark Avengers.
Y así toda la combinación con Avengers que se te ocurra.
Exactamente. La verdad es que 90% de ellos ni me molesté nunca en verlos demasiado. Ninguno creo que brille. Probablemente algunos tenían hasta algún personaje bueno, alguna idea interesante, pero no, ya es imposible tener el rastro de todos. La única que más o menos vale la pena recordar es Uncanny Avengers, que hace el juego entre Uncanny X-Men y sí. Avengers, que debería ser una idea de grupo de Vengadores en el cual están mitad Vengadores, mitad humanos y mitad mutantes para hacer un trabajo de equipo. La anteúltima época, de la cual es el caso de hablar un momento, de los Vengadores, es la época de Jonathan Hickman, que es otro escritor de los que yo considero sobrevaluados. Lo que pasa con este tipo es que es muy bueno tirándote ideas.
Sí.
Pero es muy malo
llevándolas a cabo.
No, haciendo que los personajes interactúen con ellas.
Ah.
Prácticamente, ya venía de una época escribiendo Los Cuatro Fantásticos, donde pasaba más o menos lo mismo, que los personajes eran los magníficos espectadores. Cada tanto alguno hacía algo, pero cualquier personaje con esa habilidad podía hacer lo mismo. Los personajes no son caracterizados. La historia del personaje es totalmente secundaria. Todo lo que sirve es el personaje que haga de A a B y basta. Al mismo tiempo es el arquitecto de el último evento que es importante nombrar de Marvel que hubo, porque la historia se basa sobre Thanos, que junta su orden oscura. Bien. Y los manda a la Tierra a conseguir algo. La cuestión interesante es que hay algunos pasos de esta historia que son muy parecidos a los que vimos en Infinity War.
Sí.
Después de la época de Hickman, hubo un tentativo de tratar de volver un poco más a los orígenes de los personajes, al punto de que se llamó a Mark Waid, que es un gran escritor de historietas y famoso también por una gran capacidad para volver a los orígenes de los personajes.
Sí, es un hombre mayor, uno lo escucha y sabe que se viene algo, se supone que bueno, pero o por lo menos interesante.
Estuve tratando de ver las historias y nunca llegan a ser particularmente interesantes. Nunca son malas, porque Mark Waid, sí, como mínimo es un nombre de marca de garantía, pero nunca llegan a ser terriblemente interesantes tampoco.
¿Esto será porque le dejaron ya un terreno tan complicado para volver a Foja Cero? ¿O quizás...?
Creo que es principalmente eso. Es bastante complicada la situación que está teniendo la Marvel en este momento. Es una época en la cual cada 6 meses o un año se llega a cerrar las series y reiniciarlas una vez más. Entonces la verdad es que no hay mucho para decir de los personajes. O sea, no hay mucho que se pueda hacer en esta situación. Lo ultimísimo que en realidad, mientras que estamos hablando, aún ni salió el primer número, es que va a haber un nuevo relanzamiento, que debe ser el octavo o décimo, ya perdí la cuenta, de los Vengadores en estos días, que va a empezar a engancharse de una idea nueva, que es que el concepto de Vengadores existe desde hace miles de años y va a hacer relación a los Vengadores de 1 millón de años antes de Cristo, que aparecieron en 2 páginas en un momento hace un par de meses. Y veremos cómo va a ser la cosa. La idea es, o sea, es muy pesada en este momento porque se empezó a hablar del hecho de que quieren hacer una película de los Eternals y estos personajes seguramente se relacionarían con este grupo de personajes del cual hablaremos cuando se sepa de la película, porque no hay mucho más para decir en este momento de ellos sin irnos al diablo.
Está bien. Este fue básicamente un resumen, si se quiere, porque estamos hablando de más de 50 años de historia, de que lo que son los Avengers en las historietas. Ustedes ya saben que para escuchar sobre los Avengers en el cine pueden escuchar Quémese. Nosotros a lo largo de este programa vamos a estar haciendo esto, vamos a estar haciendo repaso por historietas, muchas veces quizás atado a lo que son los estrenos de la semana o del mes, y otras veces vamos a repasar autores, personajes en particular. Esta fue la primera entrega, quizás también por eso van a haber cosas que van a notar que vamos a ir cambiando o mejorando. Esto fue lo primero de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y nos escuchamos la próxima.